inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tres de la tarde en Radio Martí, pasamos con las informaciones. El Foro de Promoción Democracia Continental ha invitado a participar en un conversatorio con el coordinador del Encuentro Nacional Cubano, el licenciado Guillermo Toledo, y miembros de Cuba y el Exilio de la Comisión Coordinadora de Enlace. La entidad opositora destaca en un comunicado que el gobierno castrista ha secuestrado la vida socioeconómica del pueblo cubano por más de 5 décadas y que es imprescindible reconocer el trabajo conjunto de las organizaciones y grupos que dentro y fuera de Cuba trabajan en pro de la democracia en la isla. Entre los ponentes invitados al encuentro se encuentran el ingeniero Gonzalo Aguerrevere, presidente del foro, el reverendo Mario Félix Leonard y los licenciados Guillermo Fariñas y René Gómez Manzano, entre otros. Asume formalmente el primer embajador de Cuba en los Estados Unidos. Más desde Washington DC con Luis Alberto Facal.
El veterano diplomático José Cabañas Rodríguez se convirtió en el primer embajador de Cuba en Estados Unidos en 54 años al entregar credenciales al presidente Barack Obama el jueves. De acuerdo con la Casa Blanca, Obama recibió las cartas credenciales de Cabañas junto a las de otros 15 nuevos jefes de misión en Washington, incluyendo los nuevos embajadores de México, Holanda, Afganistán y Egipto. Cabañas fungió desde 2012 como jefe de sección de intereses en Washington y se convirtió en encargado de negocios al restaurarse las relaciones diplomáticas el 20 de julio. La acreditación del embajador de Cuba ante Estados Unidos es otro paso del proceso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, afirmó la embajada de Cuba en un comunicado. Agregó que Obama y Cabañas intercambiaron unas palabras sobre el estado de las relaciones bilaterales. El presidente Obama aún no ha nominado a su embajador en La Habana, pero, de todos modos, los legisladores republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso han prometido bloquear la posible nominación. Por el momento, la embajada de Estados Unidos en Cuba está a cargo del anterior jefe de sección de intereses, Jeffrey de Laurentiis. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El campesino Reinaldo Aguilera García, en huelga de hambre desde hace más de una semana en su vivienda de la comunidad rural de Amelias, en el municipio holguinero de Banes, anunció que se coserá la boca hasta tanto las autoridades le devuelvan las propiedades que le confiscaron. El activista de derechos humanos Antonio González informó a Radio Martí sobre el estado del huelguista.
Él dice que se va a mantener huelga de hambre, incluso que se va a coser la boca para evitar la tentación de comer. Él no acepta servicios médicos hasta que las autoridades no den una respuesta. La autoridad del gobierno, del partido, de la policía, ninguna se ha personado aquí. El viernes pasado le vino el jefe sector de la zona y un oficial de la Ciudad del Estado nombrado en ley a arrancarle unos carteles que él tiene puesto aquí reclamando sus cosas. No es nada en contra del gobierno. Las autoridades lo saben porque al activarse el sistema de salud pública es porque ya las autoridades lo saben. Él ha sido visitado aquí por doctores y enfermeros, paramédicos, y él se ha negado al servicio médico. Él está deshidratado, está con dolor en el pecho, dolor a nivel de riñones, orinando sangre, las manos acalambradas, engarrotadas, los pies y las piernas también, tiene la boca reventada, la lengua con ampollas. En esa condición está aquí en su casa.
A Reinaldo Aguilera García, agricultor y cuenta propista, la policía de Banes le confiscó sus implementos de carpintería, una yegua, una computadora y le suspendió su contrato de usufructo de 8 hectáreas de tierra, medidas que él considera abusivas e injustas y por lo que ha estado reclamando ante las autoridades provinciales y nacionales por más de un año. Estados Unidos y Cuba podrían reforzar la colaboración en materia de salud y bienestar en las Américas. Informa desde Washington DC Luis Alberto Muñoz.
La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe fue sede de una reunión en que participaron médicos de Estados Unidos y de Cuba que cumplen labores de ayuda en Haití y se esperan nuevas colaboraciones entre ambos países, según dijeron las autoridades en Washington. En la cita, por parte de Estados Unidos, estuvieron médicos de la Agencia de Desarrollo Internacional, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y del buque hospital US Comfort, quienes, junto a personal cubano, están atendiendo a pacientes haitianos.
US and Cuban medical personnel worked alongside one another to provide medical.
Los médicos estadounidenses y cubanos han trabajado lado a lado para atender las consultas médicas y dentales del pueblo haitiano. Además, hubo otra reunión de galenos de ambos países en una instalación médica cubana en Haití, en que se discutieron nuevas colaboraciones similares en el futuro, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby. El buque hospital de la Armada estadounidense llegó el viernes a Puerto Príncipe y los médicos de la isla, junto con el embajador cubano en Haití, Ricardo García, visitaron las instalaciones de la nave en la ceremonia de recibimiento de la embarcación, según dijo la Casa Blanca. Cuba y Estados Unidos, que restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio último, han desarrollado acciones conjuntas de atención a las víctimas del terremoto que devastó Haití en el 2010. Estados Unidos y Cuba comparten ciertos intereses, entre ellos salud y bienestar de la gente en Haití. Este trabajo proporciona una oportunidad única para interactuar con los médicos cubanos y discutir oportunidades para una futura cooperación. Esto prueba cómo la continua normalización de relaciones con Cuba puede ayudar a fomentar nuestro interés en las Américas, dijo la Casa Blanca. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y a continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso, la participación de Cari Roque, Omar López Montenegro e invitados especiales desde la isla. Hasta aquí las informaciones.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 18 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, Omar López Montenegro. Como siempre, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya, dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz. Un placer en la producción hoy, Patricia Martínez. Y en la línea telefónica, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari. No cesa la información sobre Cuba, la víspera de la llegada del Santo Padre mañana a La Habana. Sin embargo, la administración Obama pues flexibilizó hoy sustancialmente, pues a través de sus decretos presidenciales, la política económica hacia Cuba.
Definitivamente estamos leyendo todas las excepciones, creo que justamente el programa va a tratar sobre este tema y sobre todo lo más interesante es ver qué reacción va a haber por parte del régimen de los
Castro. ¿Cómo no, Cari? En segundos ya dos invitados de lujo, pero antes vamos a escuchar desde Washington, D.C. el reportaje al momento de haberse anunciado estas medidas hoy a las 9:30 de la mañana, que se implementarán, serán efectivas a partir del próximo lunes. Vamos a escuchar a nuestro colega Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos dio a conocer este viernes nuevas regulaciones que flexibilizarán aún más los viajes y el comercio con Cuba, entre otras medidas, y que se suman a los anuncios que ya se han hecho desde que comenzó el acercamiento entre los dos países en diciembre y que culminó con el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Las nuevas medidas fueron divulgadas en víspera de la llegada a Cuba del Papa Francisco, quien tuvo activa participación en el comienzo de las negociaciones de deshielo entre La Habana y Washington.
We'll be taking an important step forward in implementing the president's new policy direction by publishing additional regulatory changes that will continue to empower the Cuban people.
Hoy, los departamentos del Tesoro y de Comercio toman otro importante paso para implementar la nueva política del presidente Obama al publicar cambios regulatorios adicionales que continuarán fortaleciendo al pueblo cubano, dijo un alto funcionario estadounidense. Agregó que estos cambios permitirán más viajes por parte de los estadounidenses, darán a los cubanos más acceso a las comunicaciones y promoverán el crecimiento del sector privado en Cuba. El alto funcionario destacó en particular las telecomunicaciones, la capacidad que tendrán ciertas compañías estadounidenses para establecer presencia en Cuba y nuevas transacciones financieras, especialmente en cuanto a las remesas. Las nuevas medidas permitirán a ciertas personas abrir oficinas en Cuba para facilitar las transacciones financieras. Con las nuevas actualizaciones será más fácil para las compañías de transporte aéreo y marítimo lograr autorización para realizar viajes a Cuba y se eliminan también los límites a las remesas, indicó un comunicado del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, pues ahí está la información. Y nosotros, un placer presentando a dos invitados de primera línea, como siempre aquí en nuestro espacio. Dándole las buenas noches en Valencia, España, presentamos al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor, para nosotros y Cuba. Buenas noches para usted allá en España.
Buenas tardes para toda la audiencia, Tomás, y para ti, para Cari, un saludo muy afectuoso también.
Igualmente no, para usted, profesor.
Y también desde Pinar del Río, en Cuba, otra economista dentro de la isla, Karina Gálvez. Karina, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Cari. Buenas tardes para los que nos escuchan. Y es un gusto, además, volver a saludar al profesor Elías Amor.
Como no, estamos
todos. El gusto es mío, el gusto es mío, y te mando un beso y un saludo muy cariñoso.
Oye, un abrazo, yo también. Me alegro mucho de ser aquí.
Bueno, empezamos con la dama. Empezamos con Karina Gálvez. Karina, ¿cómo te has enterado de esta noticia hoy? Según dijo el funcionario del Tesoro y de Comercio, son las medidas que más han atrevidas, más que más han flexibilizado hasta el momento, luego de lo anunciado el pasado 17 de diciembre. La perspectiva tuya de todo este paquete es lo que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos. Tu lectura, ¿cómo va a ser digerida esto por el oficialismo y a través también de aquellos sectores empresariales que de alguna manera pues están ávidos, ¿no?, de más apertura y más incremento comercial?
Bueno, yo le quiero decirte que me parece algo positivo en principio, y bueno, creo que de toda esta estrategia, esta nueva estrategia de restablecimiento y normalización de las relaciones, que parece además muy oportuno por parte del gobierno de los Estados Unidos, ahora que viene el Papa, que fue uno de los mediadores en esta situación, yo creo que es ponerle en las manos al Papa Francisco otro instrumento más y otra evidencia más de la disposición del gobierno de los Estados Unidos de flexibilizar su política, de cambiar su política, con tal de que las relaciones entre los dos pueblos pues sean normales. Así que me parece, en principio, buena. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno cubano? No me atrevo a aventurarme en eso, pero sí creo que es un paso más para que el gobierno tome conciencia de que esto va en serio, de que la pelota está pasando para el terreno del lado de acá, y que ahora tendrá que poner algo sobre la mesa de negociaciones. Escuché al ministro de Relaciones Exteriores decir antier que Cuba no iba a poner sobre la mesa de negociaciones nada, ningún cambio interno. Yo no sé si eso lo dijo por su propia iniciativa o si es verdaderamente la política de Cuba, pero me parece que tal y como van las cosas no podrán seguir así.
Bueno, yo no creo que el ministro de Relaciones Exteriores tenga la potestad de hablar si no está autorizado, porque indudablemente hay un código, y es un código de responsabilidad, y él es un funcionario. Él no puede decir algo que no esté autorizado. Además, Karina, y como tú bien ves allá dentro de Cuba, no creo que ese régimen haya dado ningún paso que pueda traducirse como un cambio interno.
No, ellos han dicho, además lo dicen explícitamente, pero sí, yo de acuerdo, Cari, yo creo también con una manera de decir, ¿no?, porque es que me parece tan evidente la falta de disposición de poner algo sobre la mesa, que bueno, digo, bueno, a lo mejor es una iniciativa del ministro, porque una cosa es lo que va haciendo el gobierno y otra cosa es lo que van diciendo, y bueno, me parece tan absurdo que no sé, es un recurso, pero estoy de acuerdo contigo, no creo que sea iniciativa, fin de cuentas. Pero totalmente por otro, una cosa es los hechos y otra cosa es el discurso, va por lados diferentes de todo.
Bueno, vámonos con el profesor Elías Amor Bravo. Profesor, nuevas flexibilizaciones en los viajes, sobre todo en ciertas licencias temporarias para naves aéreas y también pues el tema de los ferries, los vessels, los viajes de embarcaciones que solo van a ser aprobadas directamente entre Estados Unidos y Cuba y para ciudadanos norteamericanos. Recordemos que los cubanos no pueden viajar a Cuba, los que están fuera, en embarcaciones. También el servicio de telecomunicaciones basado en Internet. Me llama la atención en este sentido, pues esto, porque Estados Unidos previamente, como todos conocemos, no sé si Karina ya lo sabe, en la víspera, pues Estados Unidos le propuso a Cuba pues conectar otro cable, un cable submarino entre Miami y La Habana. Pero el gobierno de Cuba no consideró estas múltiples propuestas. E incluso en una entrevista exclusiva con nuestros colegas aquí de Televisión Martí, pues el subsecretario de Estado para las Comunicaciones de la Administración Obama, Daniel Sepúlveda, confesó que en efecto pues el gobierno de Cuba bloquea aún el Internet y la red, la conexión a las redes, por razones de seguridad nacional, según ellos, y de política. Elías Amor Bravo, su lectura inicial de todo lo anunciado en esta mañana de viernes acá por la Casa Blanca.
Bueno, yo lo que quisiera destacar en primer lugar a los cubanos que nos están oyendo es que estas medidas que adopta Estados Unidos son fundamentalmente para los ciudadanos norteamericanos y para los que viven en ese país, pero al mismo tiempo esas medidas en Cuba no tienen una contraparte. Reina, desde que se volvieron a establecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos el pasado mes de diciembre, ¿verdad? Todas las actuaciones que hemos ido viendo fundamentalmente se producen en Estados Unidos, pero el régimen castrista no reacciona en la misma línea haciendo mejoras para los cubanos. Y yo creo que este es uno de los puntos fundamentales que hay que destacar, porque no tiene mucho sentido que una de las dos partes esté constantemente adoptando medidas de flexibilización cuando la otra precisamente lo que hace es enrocarse y enunciar continuamente que el modelo económico seguirá siendo el mismo, que las empresas estatales socialistas serán el eje del sistema económico, que el único partido va a ser el Partido Comunista, que Cuba no necesita un sistema de partidos como los que hay en otros países, etcétera, etcétera. Es decir, si dos partes están negociando, o se supone que están negociando, lo normal es que las dos partes vayan haciendo concesiones. De todas formas, estas medidas hay que interpretarlas con mucho cuidado, porque hoy, por ejemplo, trascendía que la empresa española que ha conseguido la concesión para el transporte de viajeros por ferry desde la Florida a Cuba, que es una empresa muy importante que se llama Balearia, que está aquí acreditada en España, resulta que ya tiene la autorización de los Estados Unidos y, sin embargo, no hay manera de hacer ningún tipo de inversión en La Habana. Se hablaba de 35 millones de euros para poder hacer un embarcadero en donde dejar a los viajeros de esos ferries. El problema es que Cuba, el régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro, no actúa en la misma línea con respecto a la política que está adoptando Estados Unidos. No lo hacen porque ellos dicen, y lo dijeron desde el primer día, que hasta que Estados Unidos no levante el embargo, el régimen no va a mover ficha. Y estos movimientos de Obama, del presidente Obama, en mi opinión, no son acertados porque está dando una imagen falsa y equivocada de la situación. Quien tiene que levantar el embargo interno de los cubanos es el régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro. Y este es el paso que no se ha dado hasta ahora.
Hay algo que me llama la atención, porque eso sí podría incidir, y esto va tanto para usted, profesor, como para nuestra querida Karina, en una reacción del régimen de La Habana, de producirse el patrón de medidas elaboradas por la administración y de llevarse a cabo, vamos a ver qué reacción hay con relación a los llamados concesionarios de viajes que están establecidos no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo, y que son los que venden, envían remesas, cobran una cantidad estipulada por lógica aplastante muy superior a lo que vale tanto un envío normal por correo como un pasaje y de vuelta a Cuba o un paquete completo de turismo. Porque en eso, ese régimen es el que administra verdaderamente todo ese empoderamiento turístico o de reconciliación familiar a Cuba. Aquí es donde yo veo que es donde podría saltar la liebre, como se dice vulgarmente en el corredero cubano. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Adelante, Elías.
El importe de las remesas que están enviándose desde Estados Unidos a Cuba ha crecido de una manera espectacular en los últimos meses. Es verdad que no hay datos, pero ya están realizando algunas estimaciones que rondan los 4.000 millones de dólares enviados por los cubanos a sus familias en Cuba. Yo nunca me opondré a que un hijo envíe a su madre dinero para que la madre pueda llegar a fin de mes. Es evidente que ese dinero es necesario en Cuba y que cumple una finalidad básicamente de mantenimiento y de sostén de esas familias. Pero es cierto que ese dinero está enriqueciendo al aparato político del régimen, un aparato político que sigue reprimiendo a los disidentes. Por lo tanto, no se están dando, insisto, mi argumento es muy sencillo. Se puede hacer siempre una negociación cuando las dos partes hacen concesiones. En este caso, el único que está moviendo ficha continuamente es el presidente Obama. Y yo creo que, bueno, pues la experiencia que nos está dejando ver es de que si Estados Unidos adopta decisiones, Cuba se enroca en sus posiciones. Y eso no es lo que hay que hacer, evidentemente.
No, pero usted no me entendió la pregunta. Yo estoy hablando de los tour operadores. O sea, las oficinas que hay aquí, por ejemplo, en distintas partes del condado, a las cuales tiene que ir el cubano directamente a tramitar un viaje a Cuba, a comprar un viaje a Cuba, esos quedarían fuera del juego si usted puede llegar a un counter de Delta, American o cualquier otra línea, comprar su ticket y viajar a Cuba.
Claro, es como el que compra un billete de avión de Iberia y se va para La Habana en el
manejado por esta Cuba.
Semana. Claro. Pero ese es un ingreso que obtiene el régimen de Cuba, que está perfectamente documentado en la balanza por cuenta corriente. No es un ingreso oscuro, ni tiene ningún tipo de ocultación. Eso está perfectamente contabilizado todo. Y es una parte muy pequeña, realmente. La parte más importante, la que nutre el sistema económico que hay en Cuba, es la remesa.
Por cierto,
el envío de dinero por parte de las familias.
Cómo no, Karina, por cierto, en el tema de las remesas, creo que es una de las medidas más importantes que se han tomado, porque hasta ahora habían plazos fijos de $2,000 trimestrales y con un límite para remesas autorizadas a personas de $10,000 bajo la... Sí, te escucho. ¿Nos escuchas, Karina? ¿Nos escuchas?
Sí, ahora sí.
El tema de las remesas. Todas las limitaciones de $2,000 trimestrales fueron levantadas. Ya no hay límite para el envío. Se elimina por completo el límite de dinero que proveniente de las remesas entra a la isla. ¿Cuál es la importancia que tú le ves a esto?
Mira, tal y como escuché, estoy de acuerdo con el profesor Elías Amor en que las remesas son familiares y... Creo que, vaya, por humanidad o por lógica, nadie se opone en principio a las remesas. Y mi creo yo que la situación de Cuba, de que no le llegue tantos ingresos a gobierno o de que la economía se vaya a fortalecer a costa de la economía de los Estados Unidos, ese tema no me parece... A mí las remesas como tal no me preocupan. Mi problema fundamental con Cuba es la falta de libertad que tenemos los cubanos para trabajar aquí. O sea, no importa que manden remesas, si nosotros podemos trabajar y ganarnos nosotros el dinero con nuestro trabajo. Pero el problema es que las remesas están sustituyendo la libertad de iniciativa, la libertad de las fuerzas productivas en Cuba, y ese es el verdadero problema. O sea, que estamos viviendo de remesas. Eso es legal y no es legal trabajar con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras potencialidades por hacer andar este país y por ir adelante. Porque ahí es donde está el problema. No me gustaría resolver el problema de Cuba limitando las remesas, por eso es que estoy en principio de acuerdo con que se quiten todos los límites. El problema de Cuba tiene que ya pasar al problema verdadero, que es el bloqueo que tiene el gobierno cubano contra el pueblo cubano. Y en la medida en que se vaya flexibilizando las medidas de los Estados Unidos, esta es mi lectura, yo creo que se ve mejor el problema entre el gobierno cubano y el pueblo de Cuba. O sea, ya no hay, el discurso pierde fuerza el discurso del gobierno cubano, porque ya no es plaza sitiada o tan sitiada, aunque se mantenga la ley del embargo, ya no pueden coger un pretexto. Ya el mundo puede verlo y el pueblo cubano también lo puede ver mejor. El problema es el gobierno con este pueblo y las relaciones con los Estados Unidos, que era un problema, bueno, ese no era nuestro problema principal, sino este que todavía tenemos y que no se acaba de resolver y lo tenemos que ver. Se resuelven las relaciones con los Estados Unidos y el problema del pueblo de Cuba no se resuelve. Hay muchas propuestas para el acceso a Internet y el acceso a Internet no se resuelve. Entonces, se pone más en evidencia, de verdad, la falta de voluntad del gobierno cubano de hacer verdaderos cambios. Y en ese sentido va lo que yo veo de positivo en esto, ¿no?
No, también de positivo va la presencia física y operacional en Cuba, que es un capítulo muy interesante, porque ahí es donde entraría el cubano de a pie a tener cierta operatividad también directamente, si lo permiten, ¿no? Desde luego, productos agropecuarios, materiales para la construcción, la renovación para edificios, propiedades privadas, y que todo eso pues estaría establecido mediante un trato directo del cubano que tenga su pequeña empresa abierta directamente con el importador de Estados Unidos, exportador de Estados Unidos. Eso es lo que sería interesante ver, si por fin ese régimen suelta el centralismo que tiene alrededor de esto.
50 segundos, Elías, concluimos con usted sobre este tema.
Bueno, yo creo que ese deseo que ha transmitido Cari va a ser imposible mientras los hermanos Castro dirijan los destinos del pueblo cubano. No va a ser posible ese tipo de operaciones privadas que son absolutamente necesarias para que la economía crezca, así que lo mejor es, bueno, pues no hacerse excesivas ilusiones.
Karina, concluyo contigo que queda tiempo. De todas maneras, en esta flexibilización, como dijiste tú al inicio, la pelota está al lado de allá. ¿Cómo lidiar? Sí. Veremos a ver cómo lo va a hacer el gobierno.
Oye, yo creo que voluntad este gobierno no tiene de hacer cambio, estoy de acuerdo. Y creo que mientras esté este gobierno en el poder, pues voluntad no va a haber. Pero confío en que las circunstancias y la presión y la conciencia del pueblo cubano y la presencia en Cuba de nuevas formas de presión pues nos estimulen y nos ayuden a cambiar, si hay que cambiar a Cuba, vaya. Cambiando a Cuba, empezando por abajo, pero hay que cambiar también el gobierno.
Cómo no, gracias Karina Gálvez Xu, economista cubana desde el occidente de la isla Pinar del Río para Cuba al día. Las gracias allá en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. A mi colega Cari Roque, buen fin de semana y Dios mediante nos vemos el próximo lunes, como siempre, aquí en Cuba al día. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 18 de septiembre.
Escuche hoy en Contacto Cuba, el país, de cara a la visita del Papa Francisco. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
...1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
3 de la tarde, 30 minutos en Radio Martí. Estas son las informaciones. Verizon Communications Inc. anunció el jueves que comenzará a ofrecer el servicio de roaming inalámbrico a Cuba la primera semana, por lo que se convertirá en la primera empresa estadounidense en hacerlo. Los equipos de telecomunicaciones, tecnología y servicios estuvieron entre las primeras excepciones al embargo estadounidense luego del anuncio conjunto de Barack Obama y Raúl Castro el 17 de septiembre pasado sobre la restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Verizon cobrará $2.99 por minuto para llamadas de voz y 2.5 centavos por megabyte de datos, lo que es una opción cara para el mercado cubano. Unos 2 millones de personas de la población de 11 millones de cubanos tienen teléfonos celulares. Autoridades en la isla dicen que el embargo es la razón para el bajo desarrollo y sostienen que esperan lograr un acceso de un 60% de la población a esa tecnología para el año 2020. El pintor y grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, lleva más de 9 días en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, en La Habana. En entrevista con Radio Martí, la madre del artista, María Victoria Machado, expresó su preocupación por la salud de su hijo.
Ayer me dejaron que lo viera y él se había bañado, había tomado agua, pero estaba con dolor en los riñones. Esto que yo voy a leerle lo hizo él de su puño y letra ayer cuando yo vine. Todo ciudadano que ostente un cargo público debe ser criticado por otro. Las leyes cubanas, que en sí son una violación de los derechos humanos, dicen que el que le falte respeto a los máximos jefes superiores, caudillos, tendrán sanción de 1 a 3 años. Él le hace esta pregunta a Iracema, la instructora del caso. ¿Estaban los nombres completos de los jefes? Ella le responde, no. Él le dice, ¿tenían imagen de los jefes? La instructora responde, no. Él le dice, Danilo, ¿estabas uniformado? Y él responde, no, pero tú sabías lo que querías decir, dice ella. Y dice Danilo, estoy preso por lo que sabía que quería decir, o por insinuar hace ya 8 meses y 20 días, plantado ya hoy 9 días, 5 días en la celda. Firma El Sexto. Estoy desesperada, veo que mi hijo se me va a morir entre las manos, que no voy a hacer nada.
En varias provincias de Cuba, la policía política amenazó con detener a las damas de blanco que trataran de asistir a las misas que oficiará el Papa en Holguín, La Habana y Santiago de Cuba. Así sucedió con las integrantes de la delegación granmense, Adriana Molina y Judith Roselló Mojena, arrestadas cuando se dirigían a la terminal de ómnibus para viajar de Bayamo hacia la ciudad de Holguín. Escuchemos el testimonio de Roselló, que dio a Radio Martí.
En el día 17 de septiembre, cuando dirigíamos Holguín al té literario, fuimos detenidas al salir de la casa, juntamente con otras muchachitas de las que se integró al grupo de la delegación de Granma, Adela Molina Vargas, que tuvieron agentes de la PNR y de la Seguridad del Estado. Fuimos conducidas a una unidad policial llamada Intrusión, donde fuimos amenazadas que si seguíamos intentando íbamos a ser detenidas todas, las damas de blanco, hasta después que se fuera el Papa, es decir, hasta después del día 22.
Por otra parte, la representante de las damas de blanco de Guantánamo, Celia Osoria Claro, fue regresada el miércoles en contra de su voluntad desde Holguín hasta la capital guantanamera, donde reside. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, habló hoy por teléfono con su homólogo de Rusia, Sergei Shoigu, sobre la situación en Siria y le instó a no reforzar militarmente el régimen de Damasco. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, dijo en un comunicado que el secretario de Defensa enfatizó la importancia de mantener consultas en paralelo con las conversaciones diplomáticas que aseguren una transición política en Siria. Carter comentó a su colega ruso que acabar con el Estado Islámico y asegurar una transición política son objetivos que deben ser perseguidos al mismo tiempo. Continúa Cuba al Día con Tomás Cardoso, la participación ahora de Omar López Montenegro e invitados especiales. Hasta aquí las informaciones.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 18 de septiembre, ya de cara al inicio del fin de semana. En minutos trataremos de establecer comunicación en La Habana con la líder de la Dama Blanco, Berta Soler. Varios arrestos y algunas reportadas a esta hora desaparecidas miembros de la organización que intentaban viajar hacia La Habana para participar en las actividades con el arribo del padre, del Santo Padre, mañana a nuestra querida isla de Cuba, el Papa Francisco. También más adelante intentaremos pues comunicarnos en Caracas, Venezuela, candente a la situación con Félix Velázquez, como todos los viernes lo hacemos, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Pero ahora, continuando su gira de trabajo por Europa, ya tenemos contacto allá, dando las buenas noches a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas noches para ti, Omar.
Buenas tardes para ti, Tomás. Te cuento que si oyes un ruido de fondo, estoy en medio de un evento de la presentación del libro de Sergio Popovic aquí en Belgrado, Serbia, y se está realizando un performance en estos mismos momentos. Hay mucha gente pues haciendo como una representación de las protestas que tuvieron lugar en Serbia cuando Opo derrocó a Milosevic. Así que en estos momentos te estoy transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos.
Bueno, parece que aparentemente los serbios han tenido mucho más suerte que el Sexto y que Tania Bruguera. Han sido efectivos y han logrado realizar su performance, no así como los cubanos, que cumplieron prisión, y uno de ellos actualmente incluso en huelga de hambre.
Sí, bueno, Tomás, lo que están haciendo aquí es una recreación de lo que sucedió en Serbia. Te puedo contar que el evento ha tenido una exposición fotográfica de todos los eventos donde Canvas, en este caso la organización que vino después de tuvo participación, el caso de Egipto, Siria, Túnez, Yemen, lugares como Georgia, hay una exposición de fotos muy interesante. Y te recuerdo esto porque sí, también aparecen fotos de los performances que hizo Opor durante el reinado de Milosevic en Serbia. Yo creo que la clave de esto está en que haya gente que continúe esas actividades. Lo que ha pasado es que el régimen ha callado muy fácil el performance del Sexto, porque nadie ha querido hacerlo. Nadie ha querido recoger esa bandera. Y yo creo que una de las cosas claves, las lecciones que se aprende aquí, es precisamente la continuidad.
Omar López Montenegro, te perdemos brevemente. En el día de hoy, pues previo a la llegada mañana del Santo Padre, el Papa Francisco, a Cuba, la administración de Obama, a través de los departamentos del Tesoro y Comercio, presentaron nuevas medidas que aún flexibilizan más las normativas dedicadas en el sentido de suavizar las sanciones estadounidenses vigentes en relación con Cuba. Hay nuevas flexibilizaciones en el tema de los viajes, los servicios de las telecomunicaciones, transacciones comerciales, presencia física norteamericana y operaciones de sus compañías en Cuba. En fin, esas y unas cuantas más. Pero mi pregunta hacia ti, esto es más de lo que se ha hecho, que no deja de ser importante, pero es unilateral. Hay que esperar la respuesta cubana. Desde el 17 de diciembre no ha habido una. Y te pongo en contexto, pues, lo dicho previamente, la víspera, por un importante funcionario norteamericano que dijo que estarían dispuestos a conectar un cable submarino entre Miami y La Habana, y rápidamente La Habana respondió que el tema del Internet y el acceso a las redes en Cuba es un problema de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú todo esto en el día de hoy?
Mira, el gobierno norteamericano puede tomar las medidas que quiera tomar, pero el problema fundamental es la política de este gobierno cubano. Es decir, ha cambiado la relación entre Cuba y Estados Unidos, pero la relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano no ha cambiado para nada. Entonces, estos problemas de seguridad nacional siempre van a ser un obstáculo para cualquier apertura dentro de Cuba.
Como no, Omar, vámonos a La Habana, te escuchamos muy mal, no sé qué tiempo más puedes estar. Creo que ya tenemos en línea desde la capital cubana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Berta, ¿cuál es la situación? Hay reportes de varias Damas de Blanco arrestadas, algunas desaparecidas. Hemos intentado en múltiples oportunidades, sin lograr resultado alguno, comunicarnos con tu representante allá de la organización de Matanzas, Leticia Ramos Herrerías. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en el contexto de las Damas de Blanco que tratan de acercarse a la capital cubana para participar a partir de mañana en las actividades con el arribo del Papa Francisco a Cuba?
Bueno, primeramente te voy a decir que desde el martes el régimen cubano ha detenido a Damas de Blanco de Guantánamo, que ya estaban en Holguín para participar el lunes en la misa que el Santo Padre va a dar en Holguín, y fueron arrestados incluso en la sede de las Damas de Blanco de Holguín. Estaban durmiendo tres Damas de Blanco de Guantánamo y rompieron a las 5 de la madrugada de el miércoles las puertas y las ventanas, las sacaron, las deportaron para Guantánamo. También una Dama de Blanco de Guantánamo que estaba en Holguín, le robaron en la noche del martes todas sus ropas, le robaron toda el televisor, la computadora, para que ella tuviera que regresar a Guantánamo. Y así también en Bayamo han sido detenidas, en Santiago de Cuba han sido detenidas, de Santa Clara a la 1 de la madrugada fueron detenidas dos Damas de Blanco que venían para acá, para La Habana, y la liberaron hoy en hora de la mañana. También en Pinar del Río y en Matanzas han sido detenidas y también, ya puestas en libertad y amenazadas, con excepción de Leticia Ramos Herrería, que sobre las 2 de la madrugada de el jueves, ella y su marido fueron detenidos y lo damos como desaparecido, pero hace dos horas que no hemos sabido, no hemos enterado de la llamada de que está detenida en una playa allá que se llama Merende, en el municipio Martín. Y bueno, aquí en La Habana tenemos reportada a una Dama de Blanco, Marta Becky Rodríguez, que sobre las 7 de la mañana la fueron a buscar a su casa para detenerla. Las casas de las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos están sitiados. No permiten que no es de La Habana, que no es de Holguín, puedan estar allí porque las deportan, las detienen. Y bueno, esto que estamos viendo aquí es muy parecido cuando Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, vino a Cuba en el 2012, donde empezaron a detener dos y tres días antes a los activistas de derechos humanos para que no pudieran participar en las misas, lo mismo en Santiago de Cuba como en La Habana.
Berta, vamos a darle paso a Omar, que está de viaje, está en Europa. Omar, no sé si quieres, yo sé que te tienes que ir, pero una pregunta, si quisieras hacerla a Berta antes de despedirte.
Sí, cómo no, me parece una pregunta importante. Ante estos hechos, mi pregunta es, ¿qué piensan hacer las Damas de Blanco y la oposición en Cuba en sentido general para contrarrestar este patrón represivo de régimen? No tiene que decir todo lo que piensa él, pero por lo menos algunas ideas para que el público en Cuba, sobre todo que escucha, sepa que las Damas también se están preparando para esta represión.
Bueno, primeramente quiero decirte, mi hermano Mario, un saludo para ti. Las Damas de Blanco estamos ya bastante organizadas, igual que el Foro por los Derechos y Libertad, que son alrededor de 15 organizaciones que lo conforman. Vamos a concentrarnos y tenemos previsto concentrarnos de 6 a 7 de la mañana en la entrada de la Terminal Nacional de Ómnibus, que queda a una cuadra y media de la Plaza Cívica José Martí, para poder llegar allí. Y ya le estamos diciendo antemano a la prensa que si no estamos allí, no nos encuentran en ese horario, es porque estamos detenidos.
digo detenido porque estamos hablando de hombres y mujeres. Tenemos damas de blanco que les decimos que traten la manera de moverse de su casa con estrategia para ver si pueden llegar. Y bueno, así también quiero decirte que, bueno, las casas, la vivienda de damas de blanco, la sede de las damas de blanco está sitiada desde martes por la Fuerza Represiva Departamento Civil del Estado, pero bueno, nada, la casa no es calabozo y el domingo vamos a hacer las tentativas todas, las que estamos en la sede, pero las que están en sus casas, de poder participar en la misa que el Santo Padre va a oficiar el día 20 en la Plaza Sierra José Martín.
Berta, me imagino que tú conoces perfectamente, porque le hemos estado dando seguimiento con activistas e incluso laicos y feligreses de distintas diócesis de Cuba. El gobierno cubano pues le ha ofrecido el día feriado a quienes les corresponda trabajar en las diferentes provincias, las tres provincias, tanto La Habana, Holguín como Santiago, para que acudan los trabajadores, sobre todo La Habana y Holguín, que van a ser en plazas públicas. En Santiago serán privadas la misa, en la Basílica de la Caridad del Cobre, y después un evento en la Catedral. Pero en el caso de La Habana, el domingo, y después en Holguín, el gobierno cubano ha estado motorizando y movilizando a lo que le llaman su sociedad civil, entiéndase Federación de Mujeres Cubanas, CDR, Partido Comunista, UJC. Por cierto, vi unas declaraciones y vale el comentario contigo de Aleida Guevara March, la hija de Che Guevara. Vi unas declaraciones hoy que recoge la agencia francesa de prensa, que ella como comunista pues no estaba de acuerdo a la convocatoria a que militantes fuesen invitados a participar en las actividades y la misa pública del Papa. ¿Cuál tú crees que es la lectura de que el gobierno trata de movilizar a sus instituciones para ir a visitar al Papa? ¿Es con el propósito de visitarlo o también hay control por parte de las autoridades? ¿Tiene miedo a que ocurran otras actividades?
Sí, bueno, realmente yo pienso que el miedo... en el poder está el régimen castrista, ellos tienen la fuerza, pero saben que la fuerza moral la tenemos nosotros, las personas que piensan diferente a ellos, y tienen miedo de que se forme cualquier problema, cualquier provocación. Realmente quiero decirte que por parte de la Dama de Blanco y del Foro por los Derechos y Libertad, nosotros no vamos a coger lo que es una misa o actividad religiosa para cosas políticas, y realmente vamos a respetar esto, pero sí estoy seguro que eso es miedo por parte del régimen castrista, porque ni las federadas, ni el Partido Comunista, ni la Unión de Jóvenes Comunistas, que son su sociedad civil, nunca han creído en Cristo, ni tienen fe en Cristo, pero así mismo es, el régimen castrista nunca ha creído ni tiene fe en Cristo.
Berta Soler, a pesar de que de parte de los voceros del Vaticano se ha dicho hasta ahora que no hay planificado, no está en la agenda de que el Papa Francisco se reúna con la oposición, con los disidentes, con la sociedad civil independiente en la isla, algunas entrevistas de párrocos, de seguidores religiosos del Papa dicen que que Francisco ha sido tan creativo en muchos de sus viajes que no dudarían que, aunque no esté planificado de una manera pues informal, esto se diera. Si tuvieses la oportunidad de tener un encuentro con el Papa Francisco, ¿qué le diría a Berta Soler?
Bueno, primeramente le agradezco mucho de que estuviera en mi tierra patria dando las bendiciones al pueblo de Cuba que lo necesita. Le diría también que se diera por la libertad de 117 presos políticos que el régimen cubano no le ha dado la libertad y dice o ignora que hay presos políticos dentro de Cuba. Le diría que se pronunciara a favor del cese de la violencia policial. Le diría también de que intercediera y se pronunciara con pueblo respeto a los derechos humanos, que le pidiera y le exigiera al régimen cubano libertad religiosa, y bueno, que hablara mucho de justicia, de verdad, de paz, de amor, de libertad como dijo Juan Pablo II, libertad y se corrió en el 98, libertad, libertad, y Juan Pablo II dijo que Cuba se abra el mundo para que el mundo se abra Cuba.
Berta, sumado a las actividades que van a realizar el domingo, el intento de acudir a la Plaza Cívica en la capital, ¿también la organización estará presente en la misa en Holguín?
Bueno, en Holguín sí va a estar, por eso es que digo de que han sido detenidas las damas de blanco de Guantánamo, que ya se iban movido desde el lunes para Holguín para participar, al igual que la de Bayamo y la de Santiago de Cuba, que han sido detenidas. Pero bueno, las de que viven en Holguín van a estar también el día 21 allí, van a hacer su tentativa de estar en la misa que el Santo Padre va a dar en Holguín.
Finalmente, Berta, en el día de hoy y previo al arribo del Papa Francisco este sábado a La Habana, pues la administración del presidente Barack Obama anunció pues nuevas flexibilizaciones en las sanciones estadounidenses vigentes en relación con Cuba. Así lo informaron funcionarios del Departamento y del Tesoro, que presentaron este viernes estas nuevas flexibilizaciones en áreas como en los viajes, servicios de telecomunicaciones y basados, sobre todo esto es para norteamericanos que van a Cuba, Berta, también en transacciones comerciales y financieras, la perspectiva de que tengan presencia en Cuba algún tipo de funcionarios o de empresas que puedan rentar almacenes o exportadores, en fin, esta es parte de la flexibilización, lo que algunos han llamado lo más importante hasta ahora, de parte de la administración norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, Berta Soler, todo este tipo de perspectiva y de flexibilización no es acompañada por una respuesta cubana. ¿Cómo ves tú todo este tipo de anuncios y sobre todo el hecho hoy por los Estados Unidos hacia Cuba?
Bueno, ya veo y una vez más se ve de que el gobierno de Estados Unidos le hace muchas concesiones y regalos al régimen cubano y vemos que a cambio de nada. Vemos que en esta normalización de ambos países, quien está cediéndolo todo, quien lo está dando todo es el gobierno de Estados Unidos y no el régimen cubano. Y bueno, estamos viendo que realmente se está poniendo en juego. Primeramente se está entregando todo, se está viendo los problemas económicos y no se está viendo o no se está pronunciando o poniendo en la mesa como primero derechos humanos por parte del gobierno norteamericano. Y bueno, nada, aquí realmente quien se está beneficiando no es el pueblo de Cuba, se beneficia el régimen cubano.
Berta, cuéntanos si ha salido a la calle hoy, ¿cuál es el escenario en las calles capitalinas de cara ya menos de 24 horas la llegada del Papa Francisco a La Habana?
Bueno, he salido poco, pero en el día de hoy, pero lo más que la gente comenta, bueno, ya el altar se está preparado, está previsto para que venga el Papa va a traer bendiciones al pueblo de Cuba, tenemos que tener fe y continuar creyendo en Cristo y teniendo más confianza en Cristo, y bueno, realmente es esto, porque ¿qué otra cosa? Quiero decirles que el pueblo de Cuba necesita libertad, y el Papa Francisco o los papas nunca han sido libertadores. Quien va a cambiar, tenemos que cambiar, necesitamos cambios en Cuba, cambios concretos, y el Papa no tiene para tener un milagro para traer los cambios que el pueblo de Cuba necesita. Entonces, bueno, pues nada, todo el mundo está para ver un Papa latino, para participar en misa, o la gran mayoría, pero de ahí no pasa, porque realmente los problemas que hay en Cuba no lo va a resolver el Papa, y el Papa no viene a conocer a Cuba, ya el Papa conoce a Cuba, ya que es latino.
Vamos a repetir, Berta, las damas de blanco estarán presentes, se van a reunir en un punto ahí en la capital cubana a las 7 de la mañana el próximo domingo de cara a participar en la misa, ¿es correcto esto?
Sí, correcto, si a las 7 de la mañana no estamos en la terminal de ómnibus nacional, en la entrada es que estamos todas las damas de blanco arrestadas. Habemos un grupo de damas de blanco en la sede de las damas de blanco para partir de aquí en horas temprano de la madrugada del domingo para salir ya un grupo juntas y otras que van a llegar, si nos dejan llegar, a la entrada de la terminal de ómnibus para luego después desplazarnos a la Plaza Cívica José Martín.
Berta, si es efectivo, ¿cuántas damas de blanco estás pensando que deben estar allí en la terminal el domingo?
Bueno, alrededor de 40.
De unas 40. Y el tema, Berta, también, como tú sabes previamente, recordemos que hablamos contigo, lo que ocurrió el arresto tuyo cuando Benedicto, parte del proceso, del método operativo de las autoridades, es muchas horas antes que comienzan ya las interrupciones telefónicas. Ya incluso tenemos reportes, no sé si te ha ocurrido a ti o a miembros de la Dama de Blanco, varios activistas reportan interrupciones prolongadas del servicio telefónico por parte de Texas en diferentes partes del país. ¿Tienen previsto algún plan ustedes al respecto que esto ocurra? ¿Cómo se van a comunicar?
Bueno, alternativas tenemos, lo que no podemos luego divulgarlas ni decirlas. Claro. Para que no nos puedan coger adelante, pero bueno, tenemos una alternativa para si esto sucede. Lo que bueno, en este momento aquí en La Habana hay algunas damas de blanco que pasan, al igual que yo, pasamos mensajes, los mensajes no llegan, pero bueno, las llamadas telefónicas hasta ahora están funcionando. De no ser así, pues bueno, nada, tenemos nosotros nuestra estrategia.
Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Berta Soler, 40 damas de blanco citadas en la terminal nacional en la capital cubana el próximo domingo a las 7 de la mañana para participar solemnemente en la misa papal. Veremos a ver qué ocurre. Gracias, Berta. Mucha suerte. Berta Soler.
Gracias a usted.
¿Cómo no? Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco desde la capital cubana. Así concluye nuestra jornada este viernes aquí en Cuba al Día y esperemos que nada ocurra y que todo sea regocijo y que se realicen en paz las actividades del Santo Padre en Cuba. Gracias, Berta, como siempre, en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y hoy se sumó también Raúl Tápanes Estrella en los controles aquí en nuestro espacio. Para nuestra productora Patricia Martínez, las gracias como siempre y la bienvenida aquí a nuestro espacio. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para el próximo lunes a las 3, como siempre, Cuba al Día aquí en Radio Martí. Excelente fin de semana. Y ahora, antes de finalizar y luego del boletín de noticias, mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre la histórica visita del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos. Con la humildad que le caracteriza, el pontífice tocará las vidas de millones de personas en su misión de señalar el camino hacia un mundo mejor.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
No se pierda este domingo la Santa Misa en la Plaza de la Revolución, comenzando a las 8:50 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Oiga,
Miami y en España todos los niños se crían en moza así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.